Martí, siempre contigo.
Facultad de Física de la Universidad de La Habana aparece con enorme letrero de abajo la dictadura y un enigmático END a manera de firma. Madre cubana detenida tras protestar por las condiciones del lugar donde la albergaron cuando perdió su casa hace 6 años. Presos políticos y comunes culpan a las autoridades carcelarias por la situación en que viven. Comisionado de la ONU precisa que los problemas estructurales de violación de derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro se mantienen. Fiscalía colombiana investiga penalmente al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcos y posible lavado de activos. El primer ministro de Japón visita Kiev en muestra de apoyo al pueblo de Ucrania. Rusia y China se declaran preocupados por vínculos militares de la OTAN en la región Asia-Pacífico.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio les saludamos el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Facultad de Física de la Universidad de La Habana amaneció el lunes con un letrero de abajo la dictadura en letras negras y distribuido en los 3 paneles de su fachada con un enigmático END a manera de firma. Las imágenes fueron divulgadas en redes sociales con la publicación de una declaración que anunciaba el nacimiento del movimiento El Nuevo Directorio, END, en referencia al Directorio Revolucionario 13 de marzo, que enfrentó a la dictadura de Fulgencio Batista y en el que los universitarios cubanos jugaron un papel crucial. La declaración dice textualmente: "Nuestra declaración hoy 20 de marzo de 2023, día de la primera huelga general contra Machado, y en honor a José Antonio Echeverría, en su Facultad de Arquitectura en la Universidad de La Habana". Añade que se atribuyen las acciones clandestinas frente a la antigua Facultad de Arquitectura de José Antonio Echeverría en la Universidad de La Habana. Horas después, divulgaron imágenes de la fachada con el letrero borrado. Y una madre en La Habana ha sido detenida tras denunciar las condiciones de un albergue donde permanece junto a sus hijos desde hace varios años. Ivette Pacheco informa.
Una fianza de 50 mil pesos tuvo que pagar una madre que fue detenida la pasada semana en La Habana, donde se encuentra albergada desde hace 6 años junto a sus 3 hijos. Ibis Leivis Castellanos Puig contactó a Radio Martí para denunciar lo ocurrido tras protestar por las condiciones que enfrenta en un albergue junto a más de 200 familias.
Realicé algunas quejas, fui a diferentes lugares acerca de cómo está mi vivienda en estos momentos. Me tuvieron 6 días sin importarle que yo tenía 2 niños pequeños, que no le importó con quién mis hijos se quedaran. Para yo salir de allí me pidieron una fianza de 50 mil pesos. Yo soy madre soltera que vivo en un albergue con 3 hijos, que no tengo trabajo, que yo soy asistenciada social por una comisión médica, estoy peritada.
La detención, precisa Castellanos, ocurrió el día 13 de marzo.
Primero estuve en Zanja, me estuvieron en el calabozo donde hay hasta chincha, pero cuando me pasaron para Picota, para el técnico de Picota, me estuvieron 6 días, donde no me instruyeron, no me dieron mi llamada por teléfono, donde la alimentación fue pésima. Yo me planté y decidí no comer, no alimentarme durante esos días.
Sin los medicamentos que necesita, Ibis Leivis tuvo que ser llevada a un centro de salud durante su detención.
Estoy certificada con que yo soy diabética, insulina dependiente y además epiléptica. No me dieron la insulina, la carbamazepina. Fui a parar a un hospital grave.
En una anterior entrevista con Radio Martí, Ibis Leivis Castellanos describía las condiciones del albergue donde vive con sus 3 hijos, en lo que fue el muelle de carga y descarga Aracelio Iglesias en el puerto de La Habana.
Cuando llegué, moja, no hay agua, las ratas son inmensas, las líneas no son lo suficientemente fuertes como para aguantar 264 núcleos cocinando. Los cortes son increíbles, los equipos se rompen, ya ha habido dos incendios aquí.
Ibis Leivis Castellanos, quien perdió su vivienda hace 6 años tras el paso de un huracán por la isla, dijo además a Radio Martí que ya buscó la asesoría de un abogado.
Contacté los servicios de un abogado, me acusan de varias cosas y entre una de ellas antisocial.
En varias ocasiones Castellanos ha denunciado el estado en que se encuentra el inmueble donde permanece albergada junto a sus hijos.
Y en cualquier momento nosotros también estamos en peligro de derrumbe porque ya en las condiciones que está el edificio estamos encima del mar, tiene pilotes en el mar. No creo que aguante mucho más.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, prisioneros políticos y comunes responsabilizan a las autoridades penitenciarias por las pésimas condiciones a las que están sometidos en cárceles cubanas. Detalles con Tomás Cardoso.
Presos en las cárceles cubanas denuncian las críticas condiciones alimentarias, así como la falta de medicamentos, asistencia médica especializada y maltratos físicos. Desde la cárcel del Guayabo, en Isla de la Juventud, el preso político Nelson Laborí Noa, detenido desde el 11J cuando fue a averiguar por el destino de su hijo, detenido en la PNR de Nueva Gerona por participar en las manifestaciones, fue acusado de atentado contra la autoridad y cumple 4 años en esta prisión. Y desde ese centro penitenciario denunció.
Preso político del Partido Republicano de la prisión del Guayabo. Hoy quiero hacer una denuncia al jefe de la prisión, Joeki Cantañón Suárez, por teniendo en condiciones infrahumanas el tema del alimento, el medicamento, no tienen y nos están sometiendo al hambre. Es una tortura. Eso es un crimen, tener más de 350 presos dentro de una prisión donde no hay alimento. Estamos hacinados en un pequeño cubículo donde no tiene sometido al hambre, donde un plátano y medio y un huevo, él dice que es suficiente para un preso, y ese es el alimento de nosotros por más de un mes. Esto es increíble lo que se está viviendo aquí. Nosotros somos sobrevivientes en una prisión. Esta prisión está en la Isla de la Juventud. Yo denuncio esta prisión porque no está apta para vivir un ser humano. Eso es típico de una dictadura.
Mientras que Giovanni Rodríguez Hernández, de 45 años de edad, preso común en el penal de máxima seguridad de Kilo 7, en Camagüey, está reclamando asistencia médica especializada por una grave dolencia. Tiene perforada la vejiga y sufre de constantes infecciones y necesita de una cirugía, la cual se le ha negado, alertó Giovanni.
Yo me recuso a Giovanni Rodríguez Hernández, preso común, levante una denuncia de aquí de la prisión de Camagüey, porque tengo un hueco en la vejiga, me están dejando morir en la prisión, no me están dando atención médica de ningún tipo. Yo necesito que a mí se me ayude. Llevo 8 años con eso. Nunca me han dado atención médica. Me han torturado también, me han esposado y me han dado golpes 2 o 3 veces y no me quieren dar atención médica. El jefe de servicios médicos, a mí y a todos los compañeros míos que estamos aquí presos aquí en la prisión de Kilo 7.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que las condiciones en las prisiones cubanas suelen ser severas y de alto riesgo para la vida de los reclusos. En su informe anual sobre derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos citó reportes acerca del hacinamiento, problemas de sanidad y escasa atención médica, además de asedios presos en cárceles de la isla. El informe lamenta que el gobierno cubano sigue sin publicar estadísticas sobre prisiones o población penal y rehúsa permitir visitas de equipos internacionales de observación, aunque ha dicho en el pasado que autorizaría una visita del relator de la ONU sobre la tortura. El canciller Bruno Rodríguez criticó en Twitter el informe estadounidense que califica a Cuba como estado autoritario. El canciller cubano dijo que son calumnias las denuncias sobre abusos a los derechos humanos en la isla, que recoge el documento del Departamento de Estado, tales como detenciones arbitrarias y privación de libertad por motivos políticos. De otra parte, la activista Ania Zamora fue detenida este domingo y advertida por un agente de la seguridad del Estado que se identificó como Jonathan, esto en la unidad policial de Aguilera en La Habana. Zamora, quien reside en Carlos Rojas Matanzas, dijo además a Radio Martí que su teléfono fue manipulado durante el arresto y que a pesar de la represión continuará levantando la voz por la libertad de los presos políticos, entre ellos su hija, la dama de blanco Cici Abascal Zamora.
El domingo 19 de marzo yo me encontraba en la ciudad de La Habana, iba en un vehículo con unos familiares y de pronto una patrulla se nos interpuso, le quitaron los documentos al chofer y de pronto dos mujeres me abrieron la puerta del carro, dos mujeres muy jóvenes con gorras para que no se le viera bien el rostro, y me bajaron, me montaron en una patrulla y me llevaron para la unidad de la policía conocida como Aguilera. Allí un oficial de la seguridad del estado, que se hizo llamar Jonathan, muchacho joven, pero un represor muy violento, me interrogó y me amenazó de que no puedo ir a la sede de la Jame Blanco, que no puedo visitar la casa de Marta Beatriz Roque Cabello, que yo no puedo ir a La Habana, que no puedo seguir publicando, que voy a ir a prisión, no sé cuántas cosas más. Me hizo muchas amenazas y me revisaron todas mis pertenencias, pero también me revisaron mi cuerpo. Ellos me quitan el teléfono y cuando lo recojo se me perdieron contacto. Vaya, ellos acabaron con mi teléfono, le hicieron todo lo que ellos quisieron ahí, así que imagínate tú. Pero nada, aquí estoy y a mí nadie me puede impedir que yo vaya a la ciudad de La Habana. A mí nadie me va a impedir que yo alce la voz por la libertad de los presos políticos ni por la libertad de mi hija, y voy a continuar.
El Departamento de Estado advirtió en su informe anual de derechos humanos que la impunidad en Cuba es generalizada en lo referente a la violación de los derechos fundamentales del pueblo. El texto, que analiza la situación en Cuba el año pasado, destaca que no existen casos en los tribunales de funcionarios del gobierno acusados de violar los derechos humanos, aunque sean por actos que se pueden calificar como tortura u otros malos tratos. El informe añade que en Cuba hay impunidad, aunque organizaciones no gubernamentales como Justicia 11, Prisoners Defenders y Human Rights Watch han documentado casos de agentes del régimen acosando, intimidando y físicamente asaltando a activistas de derechos humanos, disidentes y también manifestantes pacíficos. De otra parte, activistas de los derechos humanos criticaron al gobierno de Argentina por organizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos sin abordar la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El foro, que reúne desde el lunes en Buenos Aires a miles de activistas y figuras de la política de casi 100 países, es organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, organismo creado por Argentina y la UNESCO y por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Una entidad denominada Foro Argentino por la Democracia en la región condenó lo que considera como una partidización de los derechos humanos de parte del gobierno argentino al organizar este foro global sin la presencia de defensores y víctimas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La Casa Blanca ha destacado la importancia del derecho a la protesta pacífica al responder a preguntas sobre un llamado del expresidente Donald Trump. Desde Washington, se informa Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que cualquier posible protesta en apoyo del expresidente Donald Trump debería ser pacífica, pero añadió que no quería entrar en hipótesis. El pasado sábado, Trump instó en las redes sociales a sus seguidores a protestar, por lo que dijo que era su inminente arresto y pronosticó que sería arrestado este martes. A los críticos les preocupa que el llamado de Trump a protestas pudiera provocar una repetición del ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio, cuando sus partidarios intentaron anular su derrota en las elecciones presidenciales del 2020. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The president has been very clear when it comes to Americans.
Ella dice que el presidente Biden ha sido muy claro cuando se trata de estadounidenses que quieren protestar, que lo deben hacer en paz y que es algo increíblemente importante. Dice que, sin embargo, no quiere entrar en hipótesis y que lo deja ahí. Trabajadores erigieron barricadas alrededor de un juzgado de Manhattan el lunes, mientras la ciudad de Nueva York se prepara para una posible acusación contra Donald Trump por un presunto pago de dinero secreto a una actriz porno y otra mujer durante su campaña del 2016. Sería el primer caso penal contra un presidente de Estados Unidos. El lunes, el gran jurado en el caso escuchó a un testigo, el abogado Robert Costello, quien dijo que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, había manejado los pagos de dinero secreto sin la participación de Trump. Cohen, que testificó dos veces ante el gran jurado, dijo públicamente que el expresidente le ordenó que hiciera los pagos en su nombre. Cohen se declaró culpable en el 2018 de violaciones de financiamiento de campañas federales vinculadas a su arreglo de pagos a las mujeres a cambio de su silencio. Trump ha negado las acusaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en el mundo ha destacado la situación en Nicaragua. De esto nos habla Héctor Contreras.
En cumplimiento de la ley, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual 2022 sobre derechos humanos. El estudio, que abarca diferentes países y mostró cifras contundentes y que, a juicio de algunos especialistas, resultan preocupantes ante el aumento de las violaciones en diferentes regiones. Así lo destacó el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
El informe deja claro que en el 2022, en países de todas las regiones, seguimos viendo un retroceso en las condiciones de los derechos humanos, además del cierre del espacio cívico y la falta de respeto a la dignidad humana fundamental. El gobierno autoritario de Nicaragua continúa deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas.
La presentación del informe se realizó en Washington, D.C., destacando algunos de los casos más graves de la violación a los derechos humanos, criticando fuertemente al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua por la difícil situación sociopolítica que se vive en la nación. Blinken también refirió a la situación en Irán, donde el régimen que gobierna esta nación reprimió las protestas originadas luego de que una mujer muriera en extrañas circunstancias al ser retenida por la policía moral de ese país. El informe anual sobre derechos humanos abarca los derechos fundamentales, individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ya son las 5:16. La ciudad de Avdiivka, situada a unos 60 kilómetros al sur de Bakhmut, es otra fortaleza ucraniana que desde hace meses está siendo objeto de bombardeos por las tropas de Moscú.
Otra fortaleza ucraniana que Rusia intenta rodear. Los bombardeos son frecuentes en la ciudad de Avdiivka, situada a unos 60 kilómetros al sur de Bakhmut, en la cuenca del Donbás. La ciudad cayó en manos de los separatistas prorrusos en 2014, pero años después fue reconquistada por las tropas de Kiev. Desde entonces ha sido uno de los puntos álgidos del conflicto. Antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la ciudad tenía unos 30.000 habitantes. Tras un año de conflicto, ya solo quedan 2.300, de los cuales casi 2.000 reciben ayuda humanitaria. La situación está empeorando. Los misiles son cada vez más grandes, los edificios literalmente se derrumban. La localidad es actualmente uno de los dos campos de batalla más difíciles del frente, junto al de Bakhmut, donde los rusos cortaron una de las principales vías de acceso.
El presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la mayoría de los países respalda un alivio de las tensiones respecto a la guerra en Ucrania, indicó la Cancillería de Pekín al informar sobre una reunión de ambos mandatarios en Moscú. El comunicado del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores señala que Xi subrayó que históricamente los conflictos se han resuelto mediante el diálogo y la negociación. El gobernante chino afirmó que Pekín está dispuesto a seguir jugando un rol constructivo para promover una solución política al conflicto en Ucrania, según la nota oficial. China fue uno de los países que se abstuvo en la Asamblea General de la ONU en la votación de una resolución de condena a la invasión rusa a Ucrania y se ha opuesto a las sanciones internacionales contra Moscú. Estamos en América Latina y defensores de los derechos humanos están valorando positivamente la actualización del informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que ha precisado que los problemas estructurales de violación de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro se mantienen. De esto nos amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que no extraña a Michelle Bachelet para referirse a cómo valora la actualización del informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, sobre la situación de Venezuela.
Yo lo digo claramente, yo no extraño a la señora Bachelet. Este informe tiene muchísimo que decir, efectivamente hay cosas con las que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con que haya una mejora en la economía, eso no es cierto. Ahí creo que está tomando datos oficiales y no los de la realidad, siguió diciendo que los problemas estructurales de las violaciones de derechos humanos en Venezuela se mantienen, Venezuela no se ha arreglado y que lamentablemente el gobierno no tiene nada que ofrecer de mejoras en materia de impunidad de derechos humanos.
Mariana Romero, directora de la ONG Centro para los Defensores de Derechos Humanos y la Justicia, destacó que el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos reitera los abusos que siguen ocurriendo en Venezuela y el régimen de Maduro continúa desarrollando políticas represivas.
Es positivo que las personas estén en libertad, pero también deben terminarse los procesos judiciales políticamente motivados, las investigaciones penales políticamente motivadas en torno a estas personas, en especial cuando se trata de personas que simplemente han hecho uso o ejercicio sus derechos a la libertad de expresión y asociación, por ejemplo, participar en una protesta, reclamar sus derechos económicos, sociales y culturales.
El informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU reflejó que han sido liberados 312 presos políticos, pero según Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la UCAP, aunque quedan en libertad, sus casos ante la justicia no han sido cerrados.
No creemos que el Estado venezolano tenga una voluntad política real de cesar estas prácticas, en el entendido que en Venezuela pues continúa la impunidad, se sigue persiguiendo a las personas disidentes. Es fundamental que la oficina y otros mecanismos de la comunidad internacional continúen dando seguimiento a la situación de derechos humanos en el país y exigiendo el cese de este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La Fiscalía de Colombia informó que investiga penalmente al hijo mayor del presidente de ese país, Gustavo Petro, el diputado Nicolás Petro, por presuntos lazos con narcotraficantes y imposible lavado de activos. El fiscal general Francisco Barbosa declaró a medios de prensa que las unidades de la Fiscalía General de la Nación están realizando ambas pesquisas. Barbosa añadió que existe la presunción de inocencia y hay garantías judiciales, pero todas las investigaciones van enfocadas hacia las personas en el campo penal y los bienes para que no hayan activos atados a actividades criminales. A principios de mes, la Fiscalía comenzó a investigar las denuncias contra el diputado Petro, a quien su exesposa acusa de haberse quedado con el dinero que un narcotraficante le entregó para la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. Y el gobierno peruano ha destituido este martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro, investigado por sus nexos con una presunta red de corrupción que operó bajo las órdenes del expresidente Pedro Castillo, preso en Lima, tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre. En un decreto oficial, la presidenta Dina Boluarte dio por concluida la designación de Alfaro al frente de la institución y ordenó su paso al retiro. Posteriormente, la mandataria confirmó el hecho en rueda de prensa.
Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción. Ahí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las Fuerzas Armadas o en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme y orden, porque el país necesita caminar en orden. Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder para intereses personales o subalternos.
Las autoridades allanaron la vivienda y el despacho de Alfaro tras la divulgación de una fotografía en la que aparece junto al español Jorge Hernández, ex asesor de inteligencia de Castillo y también detenido dentro del caso contra el exmandatario. Boluarte designó al general Jorge Angulo como nuevo comandante de la institución.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Estados Unidos y Japón. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, lo que querían oír ya está aquí con el especialista Pepe Lacayo, Deportes.
Muchas gracias, Richard. Ya tenemos la alineación para la selección norteamericana de béisbol que va a jugar esta noche aquí mismo en la capital del Sol en la final del Clásico Mundial contra Japón. Y por segunda noche consecutiva, Japón nos está, no sé si es táctica o falta de respeto, no sé, pero nos están haciendo esperar hasta el último momento. Y eso a nosotros, a la prensa, nos vuelve totalmente locos, porque no sabemos quién va a estar en el equipo. Anoche soltaron la alineación 10 minutos antes de comenzar el partido. Okay. Y eso es lo peor que le puedes hacer a un periodista deportivo en este país. Pero sí sabemos que para Estados Unidos, Mookie Betts, Mike Trout, Paul Goldschmidt, el cubano-americano Nolan Arenado, Kyle Schwarber, Turner, que tuvo noveno bate 3 juegos consecutivos y jonroneó conectando 4 jonrones, hoy es número 6, JT Realmuto, Mullins y Tim Anderson. Por supuesto que el pitcher, un poquito polémico esta noche, Kelly, a mí se me ocurren por lo menos 30 nombres en el béisbol de las grandes ligas que pudieran estar lanzando este partido antes que Kelly. Pero bueno, él va a comenzar para la selección de Estados Unidos contra Japón a las 7 p.m. Es la tercera vez que Japón avanza a una final de Clásico Mundial de Béisbol. Solamente hemos tenido 6 ediciones del Clásico
Invicta,
Mundial.
Invicta, ¿no?
Bueno, sí, Japón ganó la primera edición en el 2006, derrotando justamente a Cuba en la final en San Diego. Luego Japón derrotó a Corea del Sur, ¿okay?, en el segundo Clásico Mundial de Béisbol. En el 2013, República Dominicana fue la campeona, venciendo a Puerto Rico. En el 2017, Estados Unidos derrotó a Puerto Rico. No tuvimos mundial durante la pandemia y ahora tenemos a Japón invicta con promedio perfecto de 5-0 contra Estados Unidos, que solamente ha perdido un partido, fue en la fase preliminar y fue contra México. Así que ya se vendieron las 37,000 entradas en el estadio de esta noche, con un increíble ambiente de fiesta. Ayer pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, cómo Japón dejaba en el campo a México con 2 carreras en la parte baja del noveno inning de manera espectacular. Y pese a que Randy Arozarena, nacido en Pinar del Río y nacionalizado mexicano, se había robado el show para la selección mexicana durante todo este encuentro. 2 jugadas espectaculares en el outfield, extendió el brazo entero para robar jonrón en el quinto inning. Inclusive, cuando el partido estaba empatado, fue el mismo Randy Arozarena que conectó un doblete y anotó lo que en aquel entonces era la carrera del gane. Luego Japón vino atrás y desmanteló eso. Así que la pregunta del siglo, Shohei Ohtani. Ayer estuvo en la alineación tercer bate. También espero que esté por ahí hoy, tercer, cuarto bate. Y también espero que esté como pitcher si el partido está apretado y Japón todavía se ve en apuros en el sexto o séptimo inning. Yo veo a Shohei Ohtani en el montículo lanzando para la selección japonesa. Así como también veo a Yu Darvish. El abridor de esta noche no es Yu Darvish y ahí sí que nos tiraron una curva. Por lo menos Japón sí nos dieron los abridores para el partido de esta noche y uno de ellos no es Yu Darvish, es Shota Imanaga, que es un zurdo muy bueno en la pelota profesional japonesa. Él va a comenzar el partido. Esto es lo que Japón va a hacer. 3 innings de Imanaga, zurdo. Luego traen a Yu Darvish, que es derecho, para confundir más a los americanos. Y luego tiran a Shohei Ohtani 2 innings. Y si Japón tiene la ventaja, el taponero de ellos. Eso es lo que Japón está tratando de hacer esta noche. Merrill Kelly es el abridor para Estados Unidos. Milita con los Diamondbacks de Arizona. Y este muchacho tiene efectividad de 4 carreras limpias. Y tiene solamente en su carrera profesional 1 victoria más que derrotas. Así que
pues va a estar bueno, ¿no?
Va a estar buenísimo, ¿no? El partido va a estar al rojo vivo. Un ambiente electrizante de fiesta en el estadio. Y nosotros estaremos con ustedes a partir de las 7 p.m. para brindarles este espectáculo. ¿Quieres hablar de Fórmula 1? Después de 2 competencias, Max Verstappen está en el primer lugar. El mexicano Sergio Pérez fue el ganador durante el fin de semana en Arabia Saudita con una máquina Red Bull. Pero Fernando Alonso, que está piloteando un Aston Martin, James Bond le prestó su carro, Aston Martin. ¿Y sabes qué? Ha hecho de esa máquina modesta un carro a nivel de campeonato mundial. Ya es la segunda carrera consecutiva que termina en el tercer lugar, superando a la Ferrari, a la Mercedes, a la Alfa Romeo, ¿ok? Estamos hablando de escuderías famosísimas, campeonas del mundo, y este muchacho con un Aston Martin le está ganando a todo el mundo, menos a la Red Bull.
Y luego de cada prueba ajustan el... con esa vibración, esa potencia del motor tiene que...
Correcto, correcto. La próxima carrera va a ser del 3 al 5 de marzo en Bahrein, y vamos a ver si Fernando Alonso se las arregla para terminar en...